Muy buenos días. Gracias, Matías, por estar, por haber aceptado nuestra invitación. Intendente, gracias por su compañía, al equipo de Marandú y a los funcionarios aquí presentes. Muchas gracias a todos. Y a la prensa en especial, porque esto es fundamental que la prensa lo asimile, lo comprenda, lo valore, porque probablemente sean ustedes los que más van a terminar usando muchos de estos procesos, de estas instalaciones, de este equipamiento, que tiene un enorme valor. Yo ando revisando, ando en estos días con actos cada rato, 5, 6 a veces, con el intendente nos miramos, decimos 5 y 5, hablamos 5 minutos cada uno, cada vez más corto. Pero bueno, ahora tengo ganas de hablar un poquito más, así que tengan un poquito más de paciencia. Como decía Lula, agora bufana. Yo he aprendido mucho en estos años, muchísimo. Si hay algo que la función pública te da, es una posibilidad casi enciclopedista de aprender y de aprender y de aprender y de aprender, porque vas tocando temas que no te imaginaste que ibas a tocar. Yo pongo dos extremos estos días, ponía lo que me pasó al principio del mandato, el primer, creo que era 23 de diciembre del 2007, y lo que me pasó estos días. Yo, y una cosa que yo no me imaginé cuando había asumido era que una de las responsabilidades de un gobernador era darle de comer a los presos. No me imaginé, no estaba. Mira que yo había trabajado en una preparación de la propuesta muy fuerte, muy buena, y había dicho en aquella oportunidad al ministro Casandro, digo, no pagues nada estos días, tenemos que juntar la plata para el aguinaldo y para el sueldo de diciembre. Y una mañana me dice el ministro, mire, gobernador, tenemos que pagar algunas cosas porque si no se complican. ¿Y como qué? Le digo, ¿qué es tan importante? La comida de los presos. Pucha, mira, bueno, no estaba en mis cálculos, no había calculado, no había puesto en mi radar, usando un término acá, de la gestión pública, esa. Pero si algo nunca me imaginé en mi vida como funcionario, como persona en principio, es poder tener el placer que tuve el día pasado cuando los amigos del Gobierno Nacional, el ministro de Vida, la gente de ARSAT, me invitaron a ver el lanzamiento de un satélite. Jamás, jamás tuve en mi mente la inquietud, la posibilidad o lo que fuera de decir, yo puedo un día estar en un lugar donde se largue un cohete. Eso es de película, no formaba parte de mi agenda ni de mi posibilidad. Y en esas horas que estuve allá aprendí muchísimo, porque ustedes, los que me conocen, saben que soy extremadamente preguntón, específicamente cuando hay algo que me interesa. Y lo que hicimos los argentinos ese día fue fantástico, lo que seguimos haciendo, porque se sigue intentando llegar a los 36.000 kilómetros. Nosotros defendimos primero las órbitas que eran nuestras, asignadas por los organismos internacionales, privatizadas por los modelos del 90 y a punto de ser perdidas y transformadas en negocios privados, hasta que alguien fue y le dijo al presidente de aquella época, Néstor Kirchner, esto se está por perder, con el valor que tiene en el mundo de hoy todo el proceso de telecomunicación. Y ahí se larga esta carrera que hoy nos tiene acá, porque sin esta carrera hoy no estaríamos acá, de desarrollar esta empresa que es ARSAT, de tener la alta tecnología, de mantener esa órbita y de luego entender a ese proceso y a este sistema como algo que sirve si y solamente si llega hasta el último rincón de la República Argentina, como hoy se hace, por ejemplo, con los esquemas satelitales de la televisión y la internet en las escuelas grandes. Y esto lo hicimos además con valores que tienen cosas muy, muy fuertes. ¿Hay países que tienen satélites? Sí, hay. No somos los únicos. Es cierto. Hay países que tienen por la inversión privada y otros por la inversión pública. Ese día que se lanzaba el satélite, en el mismo lanzamiento, utilizando los mismos cohetes y combustibles, estaba un satélite australiano de capitales privados y nuestro. Y ese día decían, le vamos a mostrar cómo se arma el satélite y cómo en una mesa se montan los cohetes y cómo se prepara. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo si nosotros ya lo vimos? ¿Nos van a llevar de vuelta ahí, van a traer el satélite acá? Pues nosotros fuimos a ver el vuelo 226 y luego nos llevaron a ver el vuelo 227. Es decir, el próximo lanzamiento, que se va a hacer el día 10 de noviembre, si no me fracasa la memoria, con satélites de nacionalidad hindú y nacionalidad árabe. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esos satélites que se largan, muy pocos son fabricados en Argentina. En el mundo, perdón, muy pocos son fabricados por los estados. Argentina es uno de los 10 países del mundo que fabrica sus propios satélites. Es decir que en ese círculo virtuoso que vimos ese día, que además que para mí fue una cosa de película ver un cohete saliendo para arriba, más allá de eso, defendimos nuestras órbitas, construimos y lanzamos el propio satélite y lo hicimos nosotros. Y eso, algunos dirán, pero este tipo está hablando tanta pavada, es un satélite. Muchachos, yo le desafío desde los 10, 11 años en adelante, y a todos ustedes, que vivan medio día sin usar satélite. Medio día que vivan sin usar satélite. Tenemos una adicción prácticamente a estar todo el tiempo interconectados. Y eso se hace gracias a ese tipo de comunicación. Y es, en términos conceptuales, para nosotros que formamos parte de este norte litoraleño con mucha agua, un concepto de inversión muy parecido a la hidroenergía. Es de altísima inversión inicial y luego de bajo costo de explotación. Es decir, la hidroenergía, tenés una gran erogación a la hora de hacer la represa, pero luego no tenés que andar quemando ningún otro combustible, ni ninguna otra cosa, ni logística de acarreo de leña, por decir alguna cuestión. En este caso es lo mismo. Pero ese negocio estaba por quedar en manos de privados y quedó en manos del Estado porque hubo una decisión política del expresidente primero y de la presidenta actual, de Cristina, de desarrollar todo esto. Y esto hoy se complementa con lo que estamos viendo, con lo que estamos acá presentes en esta empresa del Estado, que también somos, en este caso, una, no de las pocas, porque hay varias provincias del país que han desarrollado sus empresas para la implementación de estos sistemas. Y esto que hoy tenemos tiene un valor enorme que vuelve a ratificar la presencia del Estado. Es decir, si tenés el satélite podés transmitir todos los datos. Ahora, ¿de qué te vale si esos datos solamente pueden ser consumidos, como muchas cosas ocurrieron en este país, por los amigos del centro del país? No decir porteños, porque si no se me va acá el amigo de Florida, bueno, ¿viste? Pero no de la calle Florida, un poquito mal costado. Pero del centro del país, nosotros siempre ligamos todo por último, no tenemos gas. Nosotros vamos a poner en funcionamiento en los próximos días por primera vez una red de gas en Itaimé, Guazú, cuando el país tuvo su primera red de gas exactamente en el año 1919, me parece que me decía el otro día el ingeniero Rosso. Esa visión de Estado hace de que todo el flujo de la información, esa autopista de la información, tenga que distribuirse al resto del país. Y ese es el tendido de fibra óptica, que se está haciendo de manera silenciosa en la provincia de Misiones y que ya tuvo avances enormes. Y otra vez, si no hubiera existido un Estado presente, ni ahí que iba a llegar una empresa privada a llevarle la fibra óptica para que Rosario Becker tenga conectividad en Dos Arroyos. No había posibilidad. Dos Arroyos chiquitito, pero chiquito en serio, y hoy tiene conectividad. Esa conectividad que le da igualdad de oportunidades a un chico que estudia, que ahora sí puede usar la NEDU. Si no, la NEDU era para jugar Tetris o el Loto, como es que se llama, no sé. El Pac-Man, no, para ayuno que... cualquiera, para jugar, no, el Candy Crush, era para jugar Candy Crush. Entonces, hoy tenés la conectividad. La conectividad que hoy este gobierno te llevó a la parte oriental de la provincia de Misiones. La empresa de telecomunicaciones quiere ganar plata. Yo no me pongo en contra, pero digo, nunca iba a llevar la red a Los Arroyos. Nosotros días pasados hicimos una teleconferencia con nuestra red, Matías, comunicado Apóstoles, que es la capital de la Yerba Mate, Concepción, un pueblo que es de mediano a chico, y Dos Arroyos, que es un pueblo chiquito, con también posadas. Si no hubiera estado un Estado presente, esto hubiera sido imposible, absolutamente imposible, absolutamente inimaginable, porque no tiene tasa interna de retorno económica, sí tiene una enorme tasa de retorno social. La posibilidad que tiene el Ministro de Salud de hoy conectarse en todo lo que es la medicina digital, transmitirse las imágenes, los diagnósticos, las teleconferencias, las interconsultas que se pueden hacer, y es así, Ministro, desde el desarrollo de la comunicación, nosotros somos una de las pocas o primeras provincias que en los próximos días también vamos a estar mostrando el avance de la historia clínica digital, en un proceso enorme y fantástico que estamos haciendo y que seguramente tardará años, pero vamos en el buen camino. Y llegamos a acá después de haber hecho tendido de fibra óptica, la línea primaria y la secundaria, llegamos acá a inaugurar el data center. Yo del data center aprendí un poquito antes porque escuché a un señor que está por Nueva York, que sabe mucho, que vino un día y me dijo que esta era una tierra ideal para poner data center. Vino acá con unas ideas que después te contaré, pero su visión de por qué era acá, vos tenés una posición en contra, que sí que hace calor, pero dentro de eso tiene algunas a favor. Él decía, geopolíticamente está muy bien ubicado en el eje de Brasil y Paraguay, tiene la posibilidad de una conectividad muy directa con una represa hidroeléctrica, que si se pudiera conectar con un hilo que sea exclusivo para darle la continuidad de la producción de energía, y es una zona que no registra, por lo menos en la época que vivimos, ningún cataclismo, no es una zona que tenga huracanes, que tenga terremotos, que tenga ninguna de esas cosas. Y agregaba además, que ahí yo aprendí que esto no es intensivo en mano de obra, que es una zona que, como habrás visto, es linda para vivir, porque se ha urbanizado muy bien Posadas, está muy linda Posadas, está linda la provincia, es una provincia amena, que gente de cualquier lugar que tenga un buen ingreso y una buena formación, tiene un lugar lindo para vivir. En ese esquema, él planteaba la posibilidad de inventar un data center. Yo escuchaba, pero un día tuve la posibilidad, porque él me llevó en Benavides a ver lo que tiene Argentina, que es su data center. Y el centro de datos, ahí si yo por ahí me equivoco, corregirme la tía sin miedo alguno, es como decir, ¿cómo arrancó el servicio de energía eléctrica? Algunos pocos tenían grupo electrógeno en sus casas. ¿Cómo arrancó el agua? Bueno, algunos hacían sus pozos en sus casas. Después se llegó a la conclusión de que esos servicios, que cada uno se los prestaba a sí mismo, con su propio grupo electrógeno, con su propio pozo, con lo que fuera, se podía centralizar en un lugar y luego generar una red de distribución. Entonces hoy ya no llegamos a la casa como en la casa de mi abuela y está el aljibe, sino uno tiene la conexión a la red de una planta potabilizadora que está en algún lugar de la ciudad donde vivimos. Lo mismo ocurre con todos los centros generadores de energía. Tenemos los grupos electrógenos como acá, por los cortes que pueden haber o no, pero no hay un sistema aislado. Hoy día, todo el mundo almacena sus datos, yo en mi celular, otro en la computadora, la empresa los almacena también en sus lugares de almacenamiento de la empresa. Pero eso es un concepto que con el tiempo, por cuestiones de seguridad o por cuestiones de economía, va a ir evolucionando a los grandes data centers, es decir, centros de almacenamiento de datos, que con seguridad una empresa lo va a contratar, y en vez de tener un montón de maquinaria para almacenar los datos y estar constantemente con problemas, los va a transferir como ya le transfieren al de ARSAT, y van a tener ahí el centro de almacenamiento, que podrá ser centro de almacenamiento, podrá ser su segunda copia o podrá ser lo que fuera, pero podrá entrar a esa red con las seguridades del caso. Bueno, eso tenemos hoy en Misiones, eso es lo que estamos inaugurando hoy, y lo que vamos a hacer primero es poner en servicio de algunos organismos del Estado para el almacenamiento de datos. Yo voy a poner un ejemplo. Se tienen los datos de las cámaras de seguridad o del 911, y bueno, y hay ya como un protocolo que dice, bueno, vamos a guardar estos 6 meses, y se guardan 6 meses y después se borran. Bueno, con estas cosas probablemente podés guardar más tiempo, porque tenés mayores capacidades, podés ir almacenando mayor cantidad de datos sin tener que hacer una inversión adicional en la Policía de Misiones. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la Provincia, con todo lo que son los esquemas de liquidación de salarios del Estado. Se genera acá, y esto también va a estar al servicio, por eso también hay representantes del sector privado, para que si alguna empresa nos quiere contratar, que venga y que nos contrate, como corresponde, como ustedes están haciendo hoy la provisión, y seguramente nos va a contar de todo lo que tiene que ver con los servicios de datos a muchas empresas privadas. Así que esto es para mí excelente, muy muy bueno, y es un muy buen momento. Y quiero por último decir que yo siempre tengo una frase célebre que digo, yo creo en la plata que nosotros ponemos en Misiones, la otra no creo. Tengo que ver para creer. Así siempre digo, y los que a mí me conocen saben que es así. Y van así, hacen gestión. Yo la plata que creo es la que veo o la que ponemos en Misiones. Cuando algunos amigos, hace algunos años, por allá de aquí, que me decía, vamos a traer estas inversiones, yo le dije, anda, hacé. Pero no tenía, primero no sabía de qué se trataba, no sabía. Como muchos de nosotros pasamos mucho tiempo sin saber qué significaba Marandú, cuál era la lógica de esta empresa creada, que incluso se derramaron chorros de tinta diciendo que iba a generar contenido, que iba a ser un multimedio alternativo, nada que ver, yo tampoco entendía. A mí me dijeron, el gobierno nacional tiene una política, esa política demanda la constitución de empresas en distintas provincias, ahí van a bajar los recursos, se van a ejecutar las obras públicas y luego eso se va a explotar. Va a explotar la comercialización de todos estos servicios que hoy estamos llevando adelante. Bueno, pasó el tiempo y gracias a nuestra presidenta, gracias al ministro de Vido y a gente como Matías, hoy todos debemos creer, porque está para ver, está tendida la fibra óptica en la provincia de Misiones, está puesta la electrónica, está llegando a los pueblos más pequeños, está este edificio que lo hicimos con rentas generales de la provincia, pero no así la enorme inversión del data center, que tiene enorme inversión, casi un 100% del gobierno nacional. Todas estas cosas se lograron en este tiempo porque hubo una decisión política muy fuerte del gobierno nacional, de nuestra presidenta, y esta herramienta que hoy da sus primeros pasos, pero ya no en términos de propuesta, de idea, de vidi-vidi, sino de algo en funcionamiento que ya está invertido, que ahora hay que ponerlo a operar. Esto es del Estado misionero. Esto es del Estado, lo que decía recién el intendente, que el desafío de llegar a cada casa a la última milla. Pero hoy tiene la sartén por el mango del Estado misionero. Yo no soy de aquello que me voy a poner a competir. Ojalá que el gobierno nacional y el próximo gobierno nacional, que todos trabajamos para que sea Daniel Scioli, continúe esta lógica de financiamiento y pueda empezar a financiar última milla. Pero si no, hagamos los acuerdos con quien ya está dando algún servicio en algunos lugares, especialmente en nuestros pueblos pequeños. Yo creo que con el tiempo esto va a ir mucho por el aire, creo que la tecnología va a ir avanzando, por eso en algunos lugares ya nosotros estamos poniendo antenas para llevar el servicio por el aire, especialmente para las plazas públicas, para los chicos, para las escuelas, para que podamos tener la conectividad. Pero la verdad que se han hecho muchísimas cosas, y todo esto tiene que ver con el principio. Yo no me imaginé nunca que esto iba a ser una realidad, porque no sabía que esto existía. En el año 2007, cuando hice el primer plan de gobierno, esto no formaba parte de las propuestas y las necesidades, porque fuimos aprendiendo, porque nos fuimos haciendo cargo, porque fuimos aceptando las cosas. Días pasados hablaba con la presidenta y la presidenta me decía, Mauri, me puse a mirar Misiones y si tengo que ir a inaugurar las cosas, tengo como 8, 9 o 10 obras para inaugurar. ¿Cómo hicieron las cosas? Digo, ¿sabes por qué? Digo, presidenta, porque cuando vos repartías peras, yo pedía pelas. no iba con el capricho de que yo quiero una manzana. Y eso siempre le iba a los intendentes. Si cuando el gobierno nacional dijo, yo quiero desarrollar ARSAT y quiero llevar la fibra óptica, nosotros no le fuimos diciendo, no, Matías, pero nosotros para eso no es tan prioritario. Lo que en realidad nosotros queremos son que ustedes nos pongan la célula de telefonía celular y cajero automático y estas cosas. No, repartían peras, fuimos con penas. Porque además que dispone la plata, define la política. Y el gobierno nacional definió la política, puso la plata, y por eso nosotros ejecutamos vivienda, por eso hicimos las políticas del Norte Grande, por eso tenemos electrificación, electrificación rural, por eso tenemos los caminos del interior. Visitamos esta semana la ruta 222. Y visitamos y está casi terminada la ruta 221. Por ahí algunos me dicen, algunos muchachos me dicen, ¿por qué dos rutas en San Vicente? Porque estaban repartiendo ruta para San Vicente en el Banco Interamericano de Desarrollo y había que sacarle. Era así nomás, no es que no era para San Vicente. San Vicente daba las características de ese plan internacional. Y algunos dirán, no, pero ¿por qué no hiciste una que une, no sé, Monte Carlo con Fracán? Y porque no era elegible. La que era elegible era esa, la que estaba el proyecto era esa. Y si no, perdíamos. Y si no, se llevaba el Chaco o Salta, o alguien se llevaba porque son créditos no tirando. Así, cuando ustedes se pusieron en mente esta política de Argentina satelital, nosotros nos pusimos al lado de ustedes y creo que fuimos unos buenos socios, porque otra vez está para ver las cosas que hicimos, están acá presentes y seguramente serán los pasos iniciales para que en el futuro las futuras gestiones, que seguramente también serán mucho mejores que las nuestras, van a continuar, profundizar y mejorar cada una de nuestras acciones. Yo quería darle la palabra ahora al presidente ARSAT para que nos cuente él su visión, sus cosas. Es muy interesante el trabajo que están haciendo, muy muy interesante. Por ahí uno tiene en la mente de uno la importancia del ministro de salud o el ministro de educación o el ministro de lo que fuera, pero lo que están haciendo hoy desde ARSAT es muy muy importante. Es muy diverso, pero dentro de esta misma línea forma parte de un mismo eje de cosas. Así que más allá de lo que por ahí ya habló con la prensa o lo que fuera, sería bueno también que él nos cuente cómo están trabajando y cuál es el potencial que tiene Argentina en esto. Es un enorme potencial, un enorme potencial. Yo le puedo asegurar que estando en la Guyana, viendo el lanzamiento, viendo cómo era la presentación y todas las cosas, él era el que representaba a los argentinos, el que estaba en el tablero de comando, el que miraba, el que sufría, el que cuando yo pegué los primeros gritos, pues para mí cuando salió el cohete ya estaba allá, ¿viste? Entonces, y estos estaban con una cara de pocos amigos, él y el ministro. Entonces yo, claro, entonces yo dije, bueno, yo voy a empezar a mirar a ellos. Entonces, como vos no entendés nada, le mirás a ellos y sabes, claro, había diversas fases del proceso que estaban bien calculadas. La primera fase era que no explote cuando salía, pero la segunda fase, que estaba cronometrada al minuto 32-48, creo que era el desprendimiento de nuestro satélite de toda la propulsión. Bueno, cuando eso ocurrió, ellos sí quedaron contentos, se abrazaron, flameó la bandera argentina, que es emocionante, porque uno está en un lugar que nunca se imaginó. Y luego, ese satélite que estaba buscando y que sigue buscando su órbita todavía, tenía que mandar señal, es decir, tenía que decir que funcionaba. Imagínate, mandábamos un televisor para allá, no prendía. Entonces estaban todos estos ahí atentos, y en un momento dado, desde una vidriera donde están todos los que hacen la operación, la gente de IMAP empieza a hacer señas, y la alegría de ellos ya fue fenomenal, porque ya Benavides, o no sé si Benavides, porque habían contratado otras plantas en el mundo, habían empezado a captar las señales de ese satélite. Y ese satélite es un satélite de los pesados, es un satélite que va a los 36.000 metros y que va a ser geoestacionario, es decir, está calculado de tal manera que mientras la Tierra gira para un lado, este gira para el otro, entonces siempre va a estar en la misma posición lineal con relación a la Tierra, apuntando a Benavides, que es lo que le va, es así, lo que le va a permitir no solamente la operación, sino el mantenimiento. Y va a durar tanto tiempo, le dura el combustible, que lo usan muy poco a partir de que llega a los 36.000 metros, puesto que es el tiempo que le va a durar, porque si bien allá está fuera de la atmósfera, igual se mueve y lo tienen que ir corrigiendo. Lo que se calcula, 15, 16 años, lo que fuera. La verdad que es muy bueno que podamos estar hablando de estas cosas, que son cosas que hacen a la lucha contra la pobreza, porque con estas cosas se crece, con estas cosas se desarrolla. Hay algunos que creen que las luchas contra esas cosas solamente se da con asistencialismo, y la verdad que es increíble, porque yo digo que el país puede tener contradicciones, yo digo que sí. Digo que también nosotros desde la política por ahí generamos algunas rispideces, digo que sí. Digo que se puede llegar a un debate electoral presidencial chato, como podemos estar teniendo en este momento, abrumador en publicidad, porque la verdad que yo ya no me aguanto más a mí mismo en lo que es la publicidad que tenemos, la publicidad gratuita. Es una situación de verle a nuestros candidatos, a todos, en una forma que, imagínate, yo que soy de la política, me parece esto una cosa ya invasiva. Imagínate al pobre ciudadano que ya vio la misma publicidad de Scioli, de Macri, de Massa 14.500 veces. Pero estas cosas que serían bueno que sean reconocidas. Por lo que yo digo, esto del país, todo bien o todo mal, no existe. Esto es algo que es bueno para el país. Y los espacios de la oposición deben reconocer estas cosas. Estas cosas son buenas para la Argentina, son sinónimo de soberanía, son sinónimo de la complejidad del desarrollo de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, de empresas estatales como esto, como el INVAP, salvando las enormes distancias que han construido el satélite. Son las cosas que por ahí debieran ser aceptadas y reconocidas por todos. Pero bueno, más allá de todo, yo confío que Scioli va a ser el futuro presidente de los argentinos y este equipo seguirá teniendo esos aciertos y estas grandes cosas que se están haciendo para nuestro país. Todo gracias a las decisiones políticas y a los presupuestos. No hay posibilidad de implementar una sola política si no hay plata. Primero tenés que tomar la decisión política y después tenés que poner la plata. Y acá el gobierno nacional puso la plata. Así que muchas gracias. La legislatura nacional dio media sanción a este proyecto que nos va a contar bien Matías, pero que implica la potenciación y declarar de interés público toda la política satelital, y esperemos que en el 2019 podamos tener más satélites en estas órbitas, porque creo que todavía tenemos un potencial de 10, si es que no entendí mal. Cada órbita pueden orbitar 6 satélites, así que tenemos 2 de un potencial de 12, y yo creo que los argentinos podemos hacerlo. Muchas gracias.